La Voz de América presenta.
En entredicho estaría la democracia de El Salvador tras las primeras decisiones de la nueva Asamblea Legislativa. Así no se hace, responde Estados Unidos a la destitución de magistrados en El Salvador. Además, nueva tragedia involucra inmigrantes indocumentados. Trataban de ingresar por mar a Estados Unidos. Y otro año oscuro para la libertad de expresión en el continente. Feliz inicio de semana para todos. Les saluda a Yasmín López. Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos esta emisión con una situación que tiene en entredicho la solidez de la democracia en El Salvador, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil. Después de que la Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, se encendieron las alertas en ese país. Claudia Saldaña nos trae la información.
La destitución de los magistrados y del fiscal general se dio con 64 votos a favor y sus reemplazos fueron juramentados durante la misma sesión plenaria, la primera de la nueva Asamblea Legislativa. Los diputados argumentan que los funcionarios removidos han incumplido con sus obligaciones de defender los intereses del Estado y que tendrían vínculos partidarios.
Lo que estamos haciendo esta tarde es completamente legal y en base a las atribuciones que tenemos como Asamblea Legislativa.
Pero la legalidad no es tan clara a los ojos de la comunidad internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la profunda preocupación que estos hechos han generado en Estados Unidos. Internamente, diversos sectores sociales salvadoreños y organizaciones de la sociedad civil calificaron el proceder de la Asamblea Legislativa como un golpe a la democracia.
Ante el asalto a la separación de poderes, condenamos categóricamente este golpe de Estado. Avalado por el presidente Bukele.
En las calles también fue convocada una concentración ciudadana, que no logró asistencia masiva, pero que se manifestó a pesar de la lluvia.
Estamos ante una dictadura, aunque la gente no lo quiere ver así.
La población debe activarse, tenemos que defender la Constitución, defender el Estado de Derecho.
Estas protestas y el pronunciamiento de la vicepresidenta de Estados Unidos incrementan las expectativas de lo que sucederá en el corto y largo plazo. Entre otras cosas, porque El Salvador es una pieza clave en la estrategia de la Casa Blanca para combatir de raíz la masiva inmigración de indocumentados. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Washington envió una advertencia inmediata ante la situación en El Salvador. Estados Unidos dejó claro que la relación entre los dos países dependerá de que el gobierno de Nayib Bukele demuestre que apoya las normas democráticas. Desde la Casa Blanca nos acompaña en vivo Jorge Agobián, que ha dicho a la administración Biden sobre lo que podría representar estas acciones para la relación diplomática. Jorge.
Yasmín, hasta este momento todos los comentarios de los más altos funcionarios del gobierno del presidente Biden han sido a través de Twitter, a pesar de que en La Voz de América solicitamos un comunicado a la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris, el cual no hemos recibido hasta este momento. Lo cierto es que Washington sentó sus bases y su posición sobre este tema, pero esta polémica llega en momentos en los que el presidente de El Salvador, Bukele, no ha enviado buenas señales tampoco a Washington.
Así no se hace, fueron las palabras con las que reaccionó Juan González, el principal asesor de la administración Biden para el hemisferio. La llamada al presidente de El Salvador por parte del secretario de Estado de Estados Unidos fue inmediata. Y desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de dirigir la diplomacia con el Triángulo Norte, no tardó en responder.
Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte.
Con 64 votos.
Desde el Departamento de Estado, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que la relación robusta entre los dos países dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y defienda las normas democráticas. Bukele reaccionó vía Twitter a los mensajes de la comunidad internacional.
Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia.
El mandatario ha sido crítico de la estrategia de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte. Y así respondía Juan González a esa posición el pasado jueves, antes de la destitución de los magistrados.
Y buscaremos áreas de trabajar con el presidente Bukele y obviamente debatir.
Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas horas, el funcionario abiertamente apoyó un mensaje del representante diplomático del opositor venezolano Juan Guaidó, que escribió en Twitter y citamos, "No hay dictaduras buenas o malas, hay dictadura". Bukele también respondió por la misma vía.
Si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganles que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro.
Y por otro lado, también tenemos que comentar información que nace de aquí, de la Casa Blanca. El presidente Biden anunció hace tan solo minutos que aumentó el cupo para recibir a refugiados durante este año fiscal a 62.500. Esto tras el techo que había anteriormente de 15.000 durante la administración del expresidente Donald Trump. Lo que también escribió Biden en un comunicado que también compartió la Casa Blanca, y lo vamos a citar, es: "La triste verdad es que no alcanzaremos las 62.500 admisiones", achacándolo a lo que considera es el desmantelamiento del sistema migratorio de Estados Unidos. Para el próximo año fiscal, el gobierno de Biden planea traer a 125.000 refugiados, o al menos admitirlos. Yasmín.
Continuaremos haciéndole seguimiento a esta noticia, Jorge. Muchas gracias. 4 inmigrantes perdieron la vida y 25 más resultaron heridos tras el naufragio de la embarcación que los transportaba a Estados Unidos por la costa de San Diego. Las autoridades señalaron que se trataría de un nuevo caso de tráfico humano. Verónica Villafañe nos trae el reporte.
Oh my gosh.
Fuertes vientos y aguas turbulentas hicieron que un barco sobrecargado de personas se volcara y se estrellara en la costa de San Diego el domingo por la mañana. 4 personas murieron y otras 25 resultaron heridas. La Guardia Costera recibió una llamada sobre un barco en problemas y gente tratando de mantenerse a flote en el agua. La alerta movilizó a 100 efectivos de emergencia de varias agencias.
Esta fue una operación de rescate masivo que se convirtió en un incidente con víctimas masivas.
El jefe de los salvavidas, James Gartland, dijo que lograron rescatar a 30 personas antes que el barco se despedazara. Personal médico atendió a los heridos en el lugar de los hechos. Varios fueron trasladados a hospitales en el área de San Diego.
Todo indica que era un barco de contrabando utilizado para traficar a inmigrantes a los Estados Unidos ilegalmente.
Las autoridades creen que el barco venía de México. La patrulla fronteriza detuvo a algunos de los sobrevivientes que no sufrieron lesiones. Entre los sobrevivientes está el capitán del barco y presunto contrabandista, dijeron las autoridades. La patrulla fronteriza reportó que ha aumentado el contrabando marítimo de inmigrantes por el Pacífico. El jueves 29 de abril interceptó una pequeña embarcación de madera en la costa cerca del naufragio del domingo con 21 inmigrantes mexicanos a bordo. Todos fueron detenidos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en Texas, autoridades registran un dramático aumento de las llamadas casas de seguridad. Son los sitios en los que los llamados coyotes retienen a sus víctimas y que en muchos casos piden recompensas para liberarlos. En vivo nos acompaña Arnaldo Rojas. ¿Cuál es la situación, Arnaldo?
Yasmín, la situación es preocupante. De acuerdo con los reportes del Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza, durante el mes de abril ellos lograron desmantelar más de 5 veces el número de casas con las que habían intervenido justo el mes anterior.
En esta residencia de Houston, a más de 450 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, autoridades descubrieron el viernes 97 inmigrantes indocumentados, algunos hambrientos, retenidos en contra de su voluntad.
No hay niños adentro. El más joven probablemente tiene poco más de 20 años y en este momento creo que tenemos aproximadamente 5 mujeres y el resto son hombres.
Varios de los rescatados dieron positivo a COVID-19 y todos fueron llevados a hospitales locales para revisiones médicas. En el interior de la casa, las autoridades detuvieron a 5 presuntos traficantes de personas, a quienes ya entablaron cargos criminales.
Nunca vimos nada sospechoso.
En abril, el Servicio de Aduanas y Seguridad Fronteriza reportó el desmantelamiento de 28 casas de seguridad solo en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México, un aumento de más del 500% en comparación con el mes anterior. De acuerdo con las autoridades, gran parte de las víctimas son retenidas hasta que logren pagar un rescate.
Es muy lucrativo, es extremadamente problemático porque están victimizando a las personas que buscan una vida mejor.
A mediados de abril, unos 200 inmigrantes fueron rescatados en 8 casas de seguridad en un periodo de 24 horas en Laredo, Texas. Allí mismo, más de 3.800 personas han sido rescatadas en lo que va de 2021.
En el caso más reciente, aquí en Houston, los traficantes, una salvadoreña, dos hondureños y dos mexicanos, pudieran enfrentar hasta 10 años de cárcel de ser convictos. Yasmin.
Gracias, Arnaldo. Esta semana comenzará el proceso de reunificación de cientos de menores migrantes que fueron separados de sus padres bajo la política de cero tolerancia. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Para ampliar esta noticia, nos enlazamos con Celia Mendoza. Celia, ¿ya se conoce el paradero de los menores? ¿Cuántas familias siguen separadas?
Sabemos que son cientos de familias, más de 600 familias separadas, y algo importante es que el secretario de Seguridad Nacional indicó que todavía están tratando de encontrar a muchos de estos menores, más de 1,000 que fueron separados durante la administración del expresidente Donald Trump.
Cuatro padres de familia de Honduras, Guatemala y México entrarán esta semana a Estados Unidos bajo una excepción humanitaria para reunirse con sus hijos, de los cuales fueron separados bajo la política de cero tolerancia de la administración de Donald Trump, implementada en la primavera de 2018. Sin embargo, dos de estas madres, de acuerdo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habrían sido separadas desde finales de 2017. Parte de alrededor de 5,500 niños que fueron enviados a centros de cuido del gobierno.
Muy emocionante que después de tanto tiempo se puedan reunificar estas familias, que sea el comienzo también o la continuación de miles de familias que no pueden reunificarse, que no han podido reunificarse hasta este momento con sus hijos.
Y aunque algunas familias fueron reunificadas, más de 1,000 padres de familia habrían sido deportados sin sus hijos. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, demandó esta política en 2018 y Lee Gallner, a cargo del proyecto de derechos para inmigrantes, reconoció a este como un primer paso de la administración Biden. En conversación con La Voz de América, delineó lo que esperan que suceda.
Una vez que estén en los Estados Unidos y se hayan reunificado, queremos que se cancele cualquier proceso de deportación que comenzó la administración Trump y que se proporcione un camino para estas familias que sufrieron tanto para obtener un estatus legal permanente.
Además, piden rendición de cuentas de los responsables de la separación.
Esto significa que haya una investigación en el Congreso que pueda encontrar a los responsables y al mismo tiempo que se implementen procesos que eviten que esto vuelva a suceder en los Estados Unidos. Yasmín.
Muchas gracias por el reporte, Celia. Después de la pausa, ¿qué tan cerca está Estados Unidos de lograr la inmunidad de rebaño? Se los contamos al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que la inmunidad colectiva frente al COVID-19 es aún un objetivo difícil de alcanzar. José Pernalete nos da las razones.
El propósito más importante en materia de salud pública de parte de la Casa Blanca es colocar el mayor número de vacunas a la población estadounidense y en el mediano plazo alcanzar la inmunidad colectiva en la lucha contra el coronavirus. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 del gobierno no escatima esfuerzos en el despliegue de recursos necesarios para precisar este objetivo.
Todas las personas mayores de 16 años son elegibles y con el 90% de los estadounidenses viviendo a 5 millas de un lugar de vacunación, nunca ha sido tan fácil vacunarse. Como ha dicho el presidente, este es un logro estadounidense, un logro del que todos podemos enorgullecernos, un logro que debería dar confianza y esperanza a todos los estadounidenses.
Sin embargo, de acuerdo con científicos, esta meta se ha visto obstaculizada por la desconfianza que existe en un sector de la población en las fórmulas de las vacunas aprobadas por la FDA. A ello se le suma la diseminación del virus a partir de las mutaciones, cuyo promedio de contagio es superior al del COVID-19. Precisamente, ante la agresividad de la variante india y la crisis de salud que atraviesa ese país, las autoridades federales restringirán a partir de este martes los viajes procedentes de India. La comunidad de ese país en Estados Unidos expresó su preocupación.
Sabes que si estas restricciones son demasiado prolongadas, los estudiantes que están tratando de ingresar al semestre de otoño se verán afectados.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Rusia y China habrían tomado la delantera en materia diplomática distribuyendo sus vacunas contra el coronavirus a naciones con menos recursos. Así lo concluyó un análisis presentado por The Economist. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Mientras los casos positivos de coronavirus en el mundo siguen aumentando, naciones como Brasil se han visto obligadas a pedir ayuda a los países que por su poder económico y avances en materia de salud han desarrollado sus propias vacunas.
Volvemos a hacer un llamado a quienes tienen excedentes de vacunas para que las compartan con Brasil lo antes posible.
Mientras los países occidentales han reservado más de la mitad del suministro mundial de vacunas este año y están priorizando la inmunización de sus propias poblaciones, señala un análisis de la unidad investigativa de The Economist, Rusia y China tomaron el liderazgo con sus vacunas para ejercer influencias diplomáticas, señaló Agathe Marie, directora de Previsión Global de la organización.
Es algo que han tratado de hacer durante mucho tiempo y lo que piensan es que las vacunas son otra oportunidad para agregar otro ladrillo en la pared de la estrategia para cimentar su influencia global, construir mejores relaciones, relaciones más profundas con el mundo emergente.
Propósito que agrega la investigadora, han tratado de implementar con otras iniciativas de interés global y con nombre propio, mientras otras potencias occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea lo han hecho de manera genérica con la iniciativa COVAX a través de la Organización Mundial de la Salud.
Así que mientras los países en desarrollo en África o en Asia reciben algunas vacunas de patrocinadores de COVAX que han sido pagadas en parte por Estados Unidos, el Reino Unido o países europeos, estas vacunas no tienen una gran bandera estadounidense o europea. Y en realidad esto significa que Rusia y China ganan la batalla de los medios, la batalla de las relaciones públicas.
Por lo que la experta concluye, hay un claro aprovechamiento de posición en cooperación global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Con una lúgubre conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, regresamos después de la pausa.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Estados Unidos se unió a la conmemoración, destacando que la libertad de expresión es un elemento primordial en las democracias sólidas. El presidente Joe Biden envió un mensaje de apoyo a los comunicadores que ponen en riesgo sus vidas por revelar información veraz e independiente a pesar de los ataques y amenazas de los que son objeto. El presidente lamentó que desde el 2020 el riesgo de informar, particularmente entre mujeres y periodistas de color, ha marcado un récord de encarcelados en todo el mundo. El panorama global en el Día Mundial de la Libertad de Prensa continúa en deterioro. Nicaragua sigue siendo un caso emblemático en el continente, pero sus periodistas se niegan a ser silenciados por la mordaza de las autoridades. Donaldo Hernández nos trae la historia.
Son oficiales de la policía de Nicaragua. Por horas se mantienen frente a la radio comunitaria La Costeñísima. Calúa Salazar, directora de prensa de la estación, denuncia su presencia como hostigamiento contra ella y su familia.
Un asedio terrible, una intimidación hacia mis hijas que yo considero ese es mi mayor temor.
La situación de Calúa la enfrentan decenas de periodistas independientes, según el especialista en temas de libertad de prensa Guillermo Medrano, quien denunció que la intimidación es una política del Estado de Nicaragua.
Lo que ha querido el gobierno no solamente es silenciar a la prensa independiente, sino que el objetivo final, que ha sido totalmente fallido, es tratar de clausurar a la prensa independiente.
En medio de la celebración este lunes del Día Mundial de la Libertad de Prensa y amparados por su compromiso de la búsqueda de la verdad, el periodista Álvaro Navarro confía en que el gremio podrá vencer esas barreras.
El gran desafío es poder seguir haciendo nuestro trabajo, venciendo todas las trabas, el bloqueo que te puede imponer la dictadura que tenemos.
Las respuestas oficiales a estas denuncias son diferentes. Funcionarios gubernamentales afirman que el Estado de Nicaragua garantiza el ejercicio pleno de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Otra de las peores situaciones en el mundo la enfrentan los comunicadores venezolanos. Ellos denuncian que no cesan las detenciones arbitrarias y las intimidaciones. Algunos le dijeron a Adriana Núñez Rabascal que ahora hay formas más sofisticadas y sutiles para acallarlos.
Al menos 8 estaciones de radio han cerrado en el último año. Unos 100 periódicos han dejado de circular por falta de papel en una década. Y decenas de portales en Internet son bloqueados constantemente, según el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. La ONG reportó al menos 370 violaciones a la libertad de prensa en medio de la pandemia, muchas de ellas perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado.
La confiscación de sus instrumentos de trabajo, le borran la información que pueden grabar, y restricciones que estamos viendo también con mucha preocupación en zonas de conflicto como la frontera.
El uso de tribunales para frenar el periodismo independiente es otra de las denuncias que eleva la prensa. En 2018, el equipo del portal Armando Info salió del país tras haber sido demandado por presunta difamación e injuria, tras revelar corrupción en un programa de venta de alimentos a bajos precios coordinado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Hubo un temor, por supuesto, de la integridad y de la cárcel, por supuesto. Hubo amenazas desde el primer día que publicamos la primera nota sobre el tema.
El gobierno de Nicolás Maduro ha solicitado a medios internacionales acreditados en Venezuela objetividad en la cobertura de las informaciones y lo señala de tener agendas políticas y, en ocasiones, injerencistas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y una reconocida voz en Estados Unidos nos habla de su experiencia en el periodismo al volver. Les contamos de qué se trata.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Voces hispanas más influyentes en el periodismo en Estados Unidos, la de María Hinojosa, le habló a Alonso Castillo sobre su visión, su vida, sus recuerdos y su inspiración. Veamos.
La división es profunda, la brecha se acelera y en la médula está el mensaje que hay que ir sembrando semillas que nos hacen analizar, dialogar, soñar y buscar soluciones, le dijo a La Voz de América la periodista María Hinojosa.
Tumbar esta narrativa que no fue construida por Donald Trump, pero sí fue ampliada, de que los inmigrantes, los migrantes, los refugiados, los latinos, somos un problema y no lo somos, somos la solución.
Abrir los ojos, presentar ideas, juntar esfuerzos para lograr soluciones son algunas de las acciones que se pueden ejecutar para transformar el entorno, subrayó Hinojosa.
Son niños necesitados de ayuda y atención y que se conecten con sus familiares que están aquí.
Estas son las historias que las acuden, las que hoy cuenta la fundadora de Futuro Media, una organización sin fines de lucro. A través de ella quiere ir a la raíz de la problemática y profundiza sobre el golpe que le ha dado la pandemia al mundo.
Son las palabras de Simón Bolívar, ¿no? Somos una sola América y con un virus y una pandemia no hay fronteras. Somos humanos.
En su más reciente libro, Una vez fui tú, la periodista busca transmitir una convicción y poner un sello de distinción a su carrera en Estados Unidos, gracias a la herencia que describe recibió de su padre.
Ese compromiso con un sueño es lo que me motivó una vez que yo entendí, eso es lo que quiero hacer. Ya nadie me pudo parar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una majestuosa ceremonia presentará a Xi'an, la capital de la provincia de Shaanxi, para la versión anual de sus Juegos Nacionales que se llevarán a cabo entre el 15 y el 27 de septiembre. Como antesala, han empezado a lanzar una serie de eventos para impulsar el deporte y promover el turismo. Artistas vestidos con trajes de la dinastía Tang, guerreros y damas de la corte hacen parte de la promoción. Con esto nos despedimos por hoy.